Buenas tardes, muchas gracias por elegirnos un día más. Como sabéis, la ventana que la EFE, el equipo de la EFE hemos elegido abrir para que entre aire fresco en nuestras casas es un punto de conexión, de reflexión y de compartir ideas. No, vamos a compartir desde la espontaneidad ideas. Os invito a que a través del chat o incluso abriendo el micrófono, me interrumpáis, participemos, porque ese es un poco el objetivo de este abrir la ventana, ¿no? Buscar puntos de conexión y de reflexión compartida, ¿no? El lugar al que yo estoy conectando lo que está pasando, ¿no? Es un poco, fíjate que lo he llamado habilidades desde el agilismo, no para el agilismo, ¿no? La experiencia que yo tengo de estar acompañando a organizaciones cerca de la implementación de todo lo que es la cultura del agilismo, me hace conectar con, fíjate, ¿qué pasará? ¿Cómo estarán enfrentando esta situación aquellas organizaciones que están llegando tarde a la implementación de esta forma de pensar? Cuando digo forma de pensar, es que, fíjate, el punto para mí clave es lo que digamos el mindset, ¿no? Cuando una organización se plantea empezar a incorporar el agilismo, pues, tiene como dos caminos, tiene dos vías, ¿no? Por un lado, estresar, por así decirlo, la implementación de las metodologías, de lo que sería el marco, el framework, los marcos de trabajo. Y por otro lado, podría tener también el camino de ir preparando el mindset o ir preparando la cultura organizacional, ¿no? Y nos encontramos organizaciones que han elegido uno u otro camino. Y esto es un dilema, ¿no? ¿Cuál de ellos sería el primero a escoger? En mi experiencia, cuando las organizaciones han empezado por aplicar las metodologías y los marcos de trabajo, ha habido un momento que se han dado cuenta que igual a las personas le estaba haciendo falta cambiar su propio mindset. Cuando decimos mindset, hablamos de nuestros paradigmas, ¿verdad? Nosotros como coach entendemos bien el concepto de paradigma porque es este conjunto de creencias que nos ayudan a interpretar de una manera la realidad y por tanto desde ese observador que estamos siendo poder relacionarnos con otros de una forma más eficaz, ¿no? Hay un concepto que se habla mucho en el agilismo, que es lo que llamamos el fixed mindset o la mentalidad fija, fixed como FIXED, ¿vale? O una mentalidad de crecimiento, lo que llamamos un growth mindset. La experiencia nos dice que las culturas que tienen a sus personas con un growth mindset son las organizaciones que van más rápido y que implantan con mayor éxito, ¿no? Fíjate, podéis leer mucho sobre esto. Digamos que algunas de las características clave de tener un paradigma de crecimiento tendría que ver con interpretar mucho la ambición de enfrentarme a cosas nuevas, ¿no? Realmente estar deseoso por aprender cosas nuevas. Es decir, entender que no son nuestras capacidades las que nos limitan, porque no son inherentes, sino que realmente a través del esfuerzo y de la práctica podemos ir ampliando nuestro repertorio de habilidades y de capacidades. Esto nos predispone para interpretar el error realmente como una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, desde una mentalidad mucho más de fixed mindset, interpretaríamos pues que el fallo sería la demostración del límite de nuestras propias capacidades. Desde esta mentalidad de growth, por tanto, buscamos retos, porque los retos son los que nos ayudan a crecer, ¿sí? Nos enfrentamos a una cultura, digamos, de aprendizaje continuo, en la cual podemos aprender a hacer cualquier cosa, es decir, potenciamos mucho más la inteligencia práctica, que es la capacidad para resolver con éxito problemas a los que no nos hemos enfrentado anteriormente. Cuando durante muchos años estuvimos desde una mentalidad más fija, interpretando la inteligencia y midiéndola a través de cocientes de intelectuales, a través de qué forma estábamos aprendiendo a dar respuesta a problemas ya conocidos, ¿no? Hoy en día la perspectiva de inteligencias múltiples probablemente nos acerca mucho más a una mentalidad mucho más de crecimiento, ¿no? Fíjate que desde el Growth Mindset, el feedback o el intercambio de feedback continuo es fundamental. No va a haber ceremonias desde el agilismo que no estén basadas en un intercambio de feedback nutritivo y productivo continuo. Da igual que el feedback sea un intercambio de información entre el equipo de trabajo o continuamente con cualquiera de los interlocutores, bien sean el product owner, o sea, el propietario del producto, o bien cualquiera de los stakeholders. En definitiva, un intercambio de feedback continuo con todas las personas con las que necesitamos relacionarnos para entregar producto y entregar valor, ¿no? Así es que fíjate, probablemente esto del entorno VUCA, que tantas veces hemos hablado últimamente, y que es un concepto súper viejo, es un concepto que nació en la Guerra Fría, es un concepto que se inventaron los Estados Unidos y de hecho, pues desde el mundo de la guerra, ¿no? Para enfrentarse a escenarios en los cuales la guerra no se hacía de una forma directa, sino se hacía de una forma mucho más secreta o clandestina, ¿no? Y que en los años 90 ya se popularizaba mucho más este acrónimo. No quiero dar por hecho que todo el mundo lo ha leído alguna vez, pero si no habéis leído nunca del acrónimo VUCA, VUCA, viene de las siglas que, bueno, en castellano decimos VICA. Es el acrónimo de la V es de volátil, la U es de uncertain, en castellano incierto, la C complex o complejo y la A ambiguo. Esos escenarios en los cuales el cambio es continuo, donde la clave es abrazar la incertidumbre como un escenario real. Y fíjate que donde además la complejidad es que todo está conectado. Y donde la ambigüedad es que nos cuesta cada vez más establecer correlaciones directas entre causas y efectos, ¿verdad? Por esta conexión global. Bien, esto ahora toma para mí una mayor, digamos, relevancia, ¿no? Y requiere de formas nuevas de liderazgo, además, ¿no? Probablemente no hemos liderado muchos años desde la certidumbre y hoy en día nos enfrentamos a liderar la incertidumbre. Y esto, fíjate, que nos hace poner foco en el corto plazo, sin perder la visión a largo plazo, pero poniendo el foco en el corto plazo. Fíjate, desde el agilismo, lo que nos plantean como forma de trabajo, bueno, el agilismo, por hacer un pequeño paréntesis, básicamente surge de las fábricas de software, o sea, un modelo de negocio que está basado en desarrollar software y aplicaciones para un tercero, o sea, para un cliente, un usuario final. Y que según la transformación digital, o sea, según el mundo cambia su modelo y empezamos a incorporar la tecnología en todo lo que hacemos, hay una curva de aprendizaje en la tecnología, empieza a ir mucho más rápido que nuestra capacidad como seres humanos de producir, ¿eh? Por tanto, desde ese escenario de necesidad y de urgencia, que es donde siempre se producen los grandes cambios, aparece una nueva forma de producir valor basada en una forma diferente de trabajar. El cambio fundamental es en lugar de hacer grandes digamos, esquemas a largo plazo, es empezar a acortar los ciclos y garantizar una entrega de valor, lo que se llama incremental, en iteraciones cortas. Y una iteración es un ciclo de mejora continua. Fíjate que todo el mundo del agilismo, además, arranca con una serie de valores, donde pone por delante las interacciones y los individuales frente a los procesos y las herramientas, donde todas sus ceremonias hacen que conectar a las personas, ¿vale? Donde es más importante que un software, en ese caso, esté funcionando a que esté perfectamente documentado, o sea, buscamos el valor en funcionamiento y donde además, fíjate, otro de los grandes valores es responder al cambio como o alternativa a seguir un plan, ¿eh? Y por supuesto, siempre colaborando con el cliente, que es el que tiene la necesidad y su necesidad es cambiante. A mí me conecta mucho con lo que está pasando ahora, donde, fíjate, nosotros, por ejemplo, como escuela, nos estamos planteando lo primero, qué es lo que necesitan nuestros clientes. Es decir, esta nueva forma de trabajar, donde el cliente lo ponemos en el centro, más desde el design thinking, nos estamos convirtiendo todos, estamos convirtiéndonos un poco en diseñadores, ¿no? Pero pues, es pensando primero, ¿qué es lo que ahora estarán necesitando nuestros clientes? De hecho, esta ventana de aire fresco surge como una primera reflexión de todo el equipo de la EC de qué es lo que ahora podemos aportar que dé valor según lo que pueden estar necesitando todos nuestros clientes, ¿eh? Y entendemos cliente desde una definición, de una distinción de coaching, que es todo aquel que espera algo de ti. Por tanto, pensando en el ecosistema de personas que tienen relación o que incluso hasta ahora no la han tenido y pueden necesitar algo, nosotros hemos pensado qué es lo que podemos aportar de valor, no porque lo necesitamos nosotros, sino porque lo necesitan nuestros clientes, ¿no? Esta nueva forma de...
Esta nueva forma de...
¿Perdón? Ah, es que alguien ha abierto un micro y pensaba que había una pregunta y era yo que me estaba rebotando. Esta nueva forma de pensar, digo, es también otro de los grandes valores del agilismo, ¿no? De colaborar con el cliente y poner en el centro de todas nuestras decisiones. Claro, ahora digo, ¿qué está pasando en las organizaciones en estos momentos donde hemos tenido que cambiar, hemos tenido que todos estamos teletrabajando, en mayor o menor medida hemos tenido que seguir trabajando, seguir funcionando, pero de una forma diferente? O sea, hemos cambiado la forma de hacer, ¿verdad? Yo me planteo, todos aquellos equipos que ya estuvieran trabajando con una mentalidad desde el agilismo, hoy en día están trabajando igual. Es decir, este hecho, lo único que ha hecho es que nos hemos deslocalizado geográficamente en vez de sentándonos juntos, sentándonos cada uno en nuestra casa. Pero la forma de trabajar es exactamente la misma, porque está basada en la confianza, porque está basada en la transparencia, porque está basada en un diseño cortoplacista, de tener muy claro qué es lo que queremos hacer, de quién se encarga de cada cosa. Para esto están las metodologías de decir, hagamos una planificación del próximo ciclo. En la metodología Scrum se dice un sprint planning, donde nos ponemos todos de acuerdo en qué es lo que queremos abordar en el próximo espacio de tiempo. A partir de ahí, ¿verdad? Estamos todos alineados y necesitamos cada día seguirnos sincronizando, que no es más que conectarnos para contrastar que lo que estamos haciendo está avanzando en la línea de lo previsto, en un espacio de tiempo mucho más corto, y qué impedimentos estamos encontrando para aprender todos juntos. En la metodología Scrum, que es una de digamos, métodos o marcos de trabajo del agilismo, estos son reuniones de sincronización, lo que se llaman síncronos, ¿no? Le llaman también dailies, ceremonias diarias. Fíjate, digo, un equipo que ya está funcionando así hoy en día, claro, sigue con ellas, pero ¿qué pasaría en un equipo en el cual jamás han tenido este mindset? Probablemente ahora mismo nadie negará la importancia de una reunión diaria de sincronización. Nadie negará la necesidad hoy en día de trabajar de manera separada, es decir, el trabajo en equipo es una forma diferente de concebirlo. El trabajo en equipo es garantizar que cada uno lo que está produciendo en remoto está alineado con lo que están produciendo otros, porque además mantenemos la misma visión de qué es el producto que tenemos que entregar, ¿no? Con esta sensación como de ciclos más cortos, ¿verdad? Ciclos de mejora continua. Y de sincronización. Fíjate que en el agilismo también plantea como una ceremonia fundamental ceremonias de intercambio de feedback continuo, ceremonias de que se llaman refinamiento, que es dividirnos en equipos para que cada equipo esté avanzando sobre un tema y nos planteamos quién tiene que estar en esta reunión. En una mentalidad más tradicional, ¿cuánto presencialismo hay? ¿Cuántas personas participan en reuniones porque creen que si no están en esa reunión a lo mejor es que no son importantes, ¿verdad? Sin embargo, ahora cuando hay sensación de urgencia, rápidamente dices, ¿tiene sentido que yo esté en esta reunión o estoy en otra? Es decir, pare, con el metiendo la necesidad de urgencia de producir valor, ponemos más foco en la productividad, de hecho. Fíjate, hay otro elemento que me gustaría compartir y es cómo el marco de trabajo, por ejemplo, Scrum o de no sé, Kanban, ¿no? Que también mide siempre el work in progress, o sea, el trabajo que está en producción y el flujo de cómo va avanzando. Todo esto, además, hoy en día hablamos ya no de equipos ágiles, hoy estamos hablando ya de business agility. ¿Qué es la business agility? Ya es hablar de una organización ágil. Es decir, ya no es un equipo ágil, ya no es que un equipo de manera aislada aprenda a trabajar de manera diferente para incrementar el valor de su entrega, sino ya que esto se convierta en una cultura donde toda la organización se reorganice de una forma mucho más coordinada, descentralizada para tomar decisiones y avanzar más rápidamente. Hay una metodología de escalado que me gustaría compartir muy brevemente, que es, no sabéis oído hablar de ella, SAFE, SAFE, que es un escalado, es Scaled Agile Framework, que es un escalado de los marcos de trabajo de agilismo, ¿no? Lo que os quiero compartir de esto, que podéis leer sobre eso también y buscar bibliografía, lo que quiero compartiros de esta filosofía es que básicamente establece como uno, lo que llaman los pilares. Podéis buscar la causa, podéis buscar la de Safe House, ¿vale? Podéis buscarlo, es muy sencillo de encontrar, la casa Safe, también de principios Lean y Agile, que son los dos conceptos que hablamos de cuando hablamos de agilismo. Y fíjate que dice, es una casita donde pone, en el techo pone los valores del agilismo, pero incluso de una forma más avanzada que lo que hace el manifiesto con esos cuatro valores que hemos visto antes, ¿no? Ellos hablan de la necesidad como valores fundamentales del alineamiento, de la transparencia o de la calidad incorporada. O sea, que todo lo que hagamos tenga calidad, que aporte valor, no que por hacerlo bien lo dejemos de hacer, no. Porque de hecho habla de cuatro grandes pilares. El primero es el respeto por las personas y por la cultura. Donde habla de la importancia de generar cultura. Y generar cultura es esto, ¿no? Nuevas formas de interpretar la realidad para poder hacer cosas diferentes. Fíjate que yo me estoy planteando ahora mismo cómo estamos cambiando la cultura en estos momentos, cómo estamos cambiando el observador, ¿no? Yo salgo cada día a comprar el pan, que es lo único que salgo. Bueno, me turno con mi mujer para ello, pero es lo único que salgo. Y día a día estoy viendo cómo cada vez hay más personas que llevan máscara o guantes, ¿sí? Es como si estuviera cambiando algo en la interpretación de la percepción de en cuánto en riesgo estamos, ¿no? Pareciera que al principio decíamos, no, no, si a mí no me va a pasar, ¿no? Y ahora ya algo debe estar cambiando, que ya todos, cada vez hay más cantidad de personas que vamos protegidas, ¿no? ¿Cómo se cambia la cultura, ¿no? ¿Es porque cambias los comportamientos o es porque cambias la forma de pensar? Esto daría pie para todo para un debate, ¿no? Lo que sí me parece que está pasando es que como estamos cambiando las formas de hacer, de una forma ya que no hay vuelta atrás, estamos cambiando también, estamos transformando la cultura. Yo creo que saldremos de esta, sin duda, y haremos cosas diferentes, pero es más profundo, habremos cambiado el observador, ¿no? Y esto tiene un poder tremendo si lo llevamos, ¿no?, de nuevo como aprendizaje a nuestras organizaciones y a los equipos de trabajo con los que colaboramos, ¿no? Como decía, de los cuatro pilares. Otro pilar importante, además del respeto por la persona y por por la cultura, es el flow, lo que ellos llaman el flujo, ¿no? Y fíjate que hay un elemento clave de esto del flow, de este pilar, que habla de comprender, explotar, gestionar la variabilidad. O sea, que uno de los grandes valores o pilares de todo el agilismo es abrazar la variabilidad como el escenario. Entonces, tenemos que hacer cosas para entender, para poder prescribir, para poder predecir y para poder interpretar, ¿no? Pero sobre todo no es tener el plan B, sino es que es estar construyendo continuamente el plan A, el plan B, y la única forma de saber cuál es el que mejor funciona es de método experimental. Así es que test and learn, probar y aprender, es la única de las claves desde el agilismo, ¿no? Antiguamente, en una mentalidad más fixed, digamos que existía la parálisis por análisis, un proceso más lógico de ponernos de acuerdo antes de decidir actuar, ¿no? El agilismo nos cambia el paradigma, nos dice, no, no, no puedes saber a priori, puedes estimar comparado con cosas, pero lo más importante es que abraces el escenario de variabilidad y la única forma de aprender es construir cosas diferentes, ponerlas en marcha, medirlas y aprender de ellas y en ciclos cortos para minimizar el desperdicio. Por tanto, ese que quizás sea otro nuevo paradigma, ¿no? Hacer cosas aunque no sean perfectas, pero ir aprendiendo sobre el camino para irlas mejorando continuamente, ¿no? El tercer de los cuatro pilares del marco de la casita Safe tiene que ver con la innovación, y además habla de la innovación como gente innovadora. Ya no habla de la innovación como la creatividad, como elementos, como características de un colectivo de la organización que estén especialmente pensando en la creatividad, sino realmente que necesitamos ser gente innovadora, ¿no? Y para eso, como organización, necesitamos dejar espacios para la innovación. El gran dilema de COVID entre lo urgente y lo importante nos ha hecho como organizaciones en tantos momentos no dejar espacio para lo importante porque lo urgente nos demandaba. Es decir, no parábamos o no planificábamos tiempos de innovación. Sin embargo, las metodologías ya de SAFe del escalado te dicen que no puedes diseñar ciclos de producción sin meter al menos un ciclo de innovación. Fíjate que más o menos el ratio que ellos proponen son 5 sprints o 5 ciclos de producción y un ciclo de innovación. Esto es un nuevo paradigma. Es decir, fíjate que una organización, ¿qué pensaría una organización muy tradicional si toda su plantilla productiva, una de cada 6 semanas, la dedica a pensar, la dedica a innovar? En una mentalidad fix, desde luego, parecería un desperdicio de tiempo, ¿no? Y alguien diría, vamos, todo el mundo a currar. Pero es probablemente lo que nos esté pasando ahora. Ahora, una parte del tiempo la estamos dedicando a innovar, a pensar diferente, a pensar fuera del marco. Pero no porque hayamos tenido el coraje, la valentía de pensar fuera del marco, sino porque nos han sacado del marco. Entonces, me parece que este pilar que el agilismo plantea es un pilar que se nos está poniendo como oportunidad delante a todos los equipos, ¿no? Ellos hablan, fíjate, hablan de aguas revueltas, innovation riptides, que son como en periodos de mayor turbulencia, especialmente importante dedicar tiempo a innovación. Y el cuarto pilar que propone es la mejora implacable. Además, hace un término en inglés que es el relentless, que significa implacable. O sea, que aquí, y esto sobre todo toca mucho con una cultura de problem solving o de toma de decisiones, ¿no? Pues ellos potencian muchísimo la toma de decisiones descentralizada. Es decir, probablemente en estos momentos se están desjerarquizando más que nunca las organizaciones para que los equipos puedan seguir funcionando y trabajando, ¿verdad? Siempre desde un marco, por supuesto. Desde un marco de un frame o de una visión estratégica o visión compartida, ¿verdad? Pero claro, en estos escenarios en los cuales empieza a haber poca visión, es cuando tenemos que juntarnos para construir esa visión, ¿verdad? Y luego, fíjate que de esta casita safe, como digo, arriba los valores, los cuatro pilares y la base es el liderazgo y lo que ellos llaman el Lean Agile Leadership. Y por simplificarlo mucho, las bases de este nuevo liderazgo, digo no porque creo que va a ser el liderazgo del futuro clarísimamente, aunque el agilismo ya lo viene diciendo desde hace tiempo, básicamente tiene que ver con liderar desde el ejemplo, básicamente. Tiene que ver con adoptar este growth mindset. No habrá liderazgo que no esté inspirado por este growth mindset, este aprendizaje continuo, esta mejora continua, esta ambición, este abrazar la incertidumbre, ¿vale? Pero desde ahí también potenciar el desarrollo de las personas, desarrollo como aprendizaje continuo, ¿verdad? Liderar el cambio es otro de los grandes, digamos, claves competenciales de liderazgo del futuro. O sea, cambiar con el cambio y ser agentes de cambio. O sea, no es que nos pase el cambio y nos cambie, sino que realmente qué vamos a cambiar con el cambio, ¿no? Y, por supuesto, generar un contexto de seguridad psicológica. Es otro de los grandes conceptos. A los coaches esto no suena muy de cerca porque el contexto de seguridad psicológica no es más que estar seguros que no estamos en riesgo con quienes relacionamos. O sea, que hay unas reglas claras de equipo, que hay confianza, que hay compromiso en la base. Por eso los métodos pull es yo me encargo de esto. Y bueno, pues yo creo que ahora mismo, pues todo el marco, ¿vale? Todo el mundo allá y nos muestra claramente. Bueno, una serie de formas de trabajar y de relacionarnos en la organización que para mí son de éxito garantizado, ¿no? Me gustaría un poco escuchar vuestras aportaciones porque quedan 6 minutos. Yo antes de acabar os quiero leer un pequeñito cuento, ¿vale? Y después del cuento os hago una pregunta y os abro. Mira, el cuento que os voy a leer es un cuento muy rápido que está inspirado en este libro que se llama 50 historias de coaching. Es de la editorial Universitaria Ramón Areces, está escrito por Fernando Bayón y Cristina Perucci. Y el cuento dice lo siguiente, se llama La ventana mágica. Y dice lo siguiente, en la misma habitación de un hospital se encontraban ingresados por graves dolencias dos hombres de edad avanzada. Uno de ellos debía levantarse todos los días 2 horas por la mañana y otras 2 horas por la tarde. Así lo había dispuesto su médico para facilitarle la función circulatoria. Otro hombre, el que estaba a su lado en la habitación, debía permanecer en su cama y tumbado boca arriba sin posibilidad ninguna de incorporarse, porque sufría una dolencia de altísimo riesgo. En la habitación solamente había una ventana, justo al lado de la cama del enfermo que debía levantarse cada mañana y cada tarde. La otra cama quedaba bastante distante de dicha ventana. Los dos compañeros de habitación hablaban mucho entre ellos y llegaron a hacerse incluso muy buenos amigos. Todos los días, cada vez que se levantaba, el compañero se dirigía a la cercana ventana y describía a su amigo lo que veía. A veces eran historias de enamorados que paseaban por el parque, a veces algún perro jugaba con su dueño, en otras ocasiones le describía el color de los árboles o los brotes de los rosales, o los niños jugando o una madre dando el biberón a su pequeño bebé. La verdad es que aquel rato era el más agradable del día y estaba deseando que su colega se levantara para que le contara todo lo que veía a través de la ventana. El hombre de la ventana describía todo con detalles muy precisos, con tal exactitud que su compañero lo vivía como si él también estuviera mirando por la misma ventana. Y aunque no escuchaba el ruido, su mente se transportaba al parque y así disfrutaba como si realmente estuviera allí. Y así pasaron días y semanas. Pero una mañana el hombre de la ventana empeoró y a las pocas horas falleció de una crisis cardíaca. Qué disgusto tan tremendo. El compañero se apresuró a solicitar a las enfermeras que le cambiaran de cama. A pesar de que aún no podía incorporarse, estaría más cerca de la ventana y en un futuro podría mirar a través de ella. Las enfermeras no encontraron obstáculo y al final de la mañana le cambiaron de cama. Aquella tarde, cuando el hombre se encontraba solo y tras asegurarse de que los médicos no iban a entrar a pillarle en esas horas, se incorporó lentamente y con toda la ilusión se preparó para mirar por la ventana. Corrió los visillos, abrió los cristales, pero lo único que vio fue un muro blanco, una pared prácticamente pegada a la ventana. Desde allí no se veía nada. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo habría sido capaz su compañero de transmitirle sensaciones tan ilusionantes cada día? Decidió en ese instante que en cuanto pudiera ponerse en pie, él haría lo mismo con su nuevo compañero de habitación. Y mi pregunta para vosotros es, ¿qué estarías dispuesto y qué estás dispuesto a hacer diferente para liderar el cambio en estos momentos?